la conexión. Y les va a hablar un poco sobre el GAC, que es el Comité Asesor Gubernamental, y el trabajo que hace el GAC y cómo llegó ahí, desde el fellowship al GAC. Así que podemos empezar, por favor, con la grabación. Y buenos días a los intérpretes, gracias por estar todos acá. Toma la palabra Serena. Bueno, ¿me pueden escuchar? Bueno, ahora sí funciona. Bien, buenos días a todos entonces. Yo soy Serena Telano, soy de Rumania. Creo que conozco a la mayoría de los presentes. Yo empecé hace 3 años a venir a ICANN en Bruselas. No tenía idea de qué es lo que estaba pensando con ICANN. Había leído algo por internet, pero nada más. Y después, en la primera reunión, empecé a participar en el GAC como un fellow. Obviamente, me sentaba atrás, los escuchaba y decía, no estamos ahí. Pero sí estábamos en el GAC. Rumania tenía un miembro designado al GAC. Pero, digámoslo en estas palabras, no somos exactamente un miembro activo. Entonces yo dije, bueno, yo voy a cambiar eso. Soy un miembro de GAC y espero que sea un cambio, aunque no se está dando por el momento. Pero bueno, este es un comité asesor. Lo que significa es que le da asesoramiento a la Junta Directiva de ICANN. Le da asesoramiento sobre temas que pueden tener impacto en las políticas públicas de cada país. Básicamente, lo que está haciendo ICANN, digamos que el GAC presta atención a todo y hace un asesoramiento sobre todos estos temas. La Junta Directiva de ICANN no está obligada a seguir el asesoramiento del GAC, pero según el estatuto, si no siguen con ese asesoramiento, tienen que dar una explicación de por qué no lo hacen y tiene que sí entrar en consulta con el GAC. Esto pasó en Bruselas. Antes de la aprobación del programa de los nuevos GTLD, tuvimos 3 días de consultas sobre lo que nosotros llamábamos los temas pendientes de los nuevos GTLD. Y después fue una, digamos, situación entre media. No fue ni la primera posición de la Junta ni la primera posición del GAC, pero se llegó a un punto medio y con eso estuvo bien. Y ahí sí se aprobó entonces el programa de nuevo GTLD. Básicamente, eso es lo que hace el GAC. Yo sé que a la gente no le gustan mucho los gobiernos. ¿Perdón? ¿Alguien hizo un comentario? Yo soy de Rumania. Están haciendo comentarios fuera del micrófono y no se reciben desde la cabina. Está en Europa, cerca de Rusia, digamos, para que nos encuentren más rápidos en el mapa. Así que, bueno, me parece que lo mejor ahora es responder a las preguntas que puedan surgirles a ustedes. ¿Alguien tiene algo para preguntar? ¿Cualquier cosa? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Bueno, entonces le voy a dar ahora el micrófono a la presidente del Comité de Nominaciones, Wanda. Ay, no, perdón, hay una pregunta ahí. Entonces, ¿usted representa al gobierno en ICANN? ¿Eso es lo que yo entiendo? Está hablando uno de los participantes. Y obviamente asesoran a ICANN sobre las políticas que tratan de implementar para ver si tiene algún impacto en los gobiernos y en las políticas públicas. Pero lo hacen durante todo el tiempo, o sea, cuando ICANN dice que hay una política que debe implementarse, en ese momento asesoran a los gobiernos para hacer lo que se necesita para implementar esas políticas. Toma la palabra Selena. En primer lugar, asesoramos a los gobiernos, después asesoramos a ICANN y después llevamos esta decisión obviamente, al GAC, y el GAC se lo pasa a la Junta de ICANN, pero es de los dos lugares, es de los gobiernos a ICANN y de ICANN a los gobiernos. El participante dice, o sea que siempre funciona así. Sí, dice Selena, gracias. Harashun, de Rusia. Cuando hablamos de la implementación de políticas en el caso del gobierno rumano, ¿cuál es el procedimiento? Después, o sea, una vez que volvés a casa, a tu casa, a tu país, ¿das algún informe, algo sobre tu trabajo acá, sobre cómo intervino Rumania? No sé, ¿cómo sucede esto? Toma la palabra Selena. Bueno, antes de una reunión de ICANN, yo tengo un informe que le doy a mi ministro sobre cuáles son los temas que se van a tratar, cuáles son los temas que va a tratar el GAC. A veces los aprueba el ministro, a veces no, pero eso es un tema interno. Y yo tengo un mandato para representar a mi gobierno acá en la reunión del GAC, y después tengo que hacer otro informe para decir qué es lo que pasó durante la reunión del GAC y qué es lo que debería pasar en la siguiente reunión. Básicamente funciona de esa forma. Yo tengo, toma la palabra un participante, algo para decir. Creo que GAC representa a los gobiernos. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos? Porque yo voy a dar el ejemplo de lo que pasa en mi país, en Pakistán. Los temas que tienen que ver con los gobiernos son temas públicos de la comunidad, no solo temas gubernamentales específicamente. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los GTLD. Hay muchos temas vinculados con los nuevos GTLD y con la guía del solicitante. Entonces, nosotros tenemos un comité de múltiples partes interesadas que está liderado por el Ministerio de Tecnología y en el que participan los ISP, la sociedad civil, las empresas de telecomunicaciones. Si hay un problema o algún tema puntual, enviamos un documento que se analiza por este comité y marcamos los puntos para el GAC. El GAC lo puede aprobar y después lo manda a ICANN. Es una forma formal de comunicarse con ICANN. Y hay muchos temas que tienen que ver con el público que se comunican a través del GAC. Me parece que es algo, una manera más formal de comunicarse con ICANN. Todos los gobiernos que tienen pedidos de la comunidad pueden canalizarlos de este modo. Toma la palabra Selena. Gracias. Y ahora le doy la palabra a Banda, si es que no hay más preguntas. Toma la palabra Banda. Bueno, en primer lugar, buenos días. Pero yo estuve también hace algunos años en el GAC y una de las cosas importantes, creo, es que la Junta de ICANN debe aceptar la recomendación del GAC o públicamente explicar por qué no lo hace. Para mí, este es el tema fundamental vinculado con los gobiernos. Y esto es algo que no le pueden ustedes asegurar a su gobierno que la posición que traen al GAC va a ser aceptada, porque son cientos de personas. Entonces, bueno, a veces es difícil que la opinión de unos de los gobiernos sea aceptada por todos. Pero bueno, sí, la idea es llegar a un consenso. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, mi nombre es Banda Scartesini. Yo estoy en ICANN desde el 2000. Empecé a representar a mi gobierno hasta el 2004. Después pasé a formar parte de la Junta Directiva y después de ALAC. Todavía sigo participando en las RALOS. Yo soy por la Carralo, que es mi región, que es Caribe y América Latina. Yo soy de Brasil. Y ahora soy presidente del NOMCOM. Y voy a hablar sobre este NOMCOM o Comité de Nominaciones. para que puedan entender cuál es nuestra actividad y puedan aplicarlo en el futuro o participar de él. El NOMCOM es un grupo independiente. Nosotros no... no le rendimos cuentas ni siquiera a la junta directiva. Somos completamente independientes. Y como el ATRT, ustedes saben lo que es el ATRT, según el compromiso de afirmación, nosotros tenemos un grupo que hace recomendaciones para la junta y para el NONCOM. Y esas recomendaciones, básicamente, tienen que mejorar la transparencia. Es como una trampa, ¿no? Porque la transparencia sirve para delimitar cuando tenemos que proteger a los candidatos. No podemos hablar de quién es el candidato. Y en el proceso, si son aceptados o no, es solo el NONCOM y el candidato quienes lo saben. Es para proteger la confidencialidad, si quieren llamarlo de esa manera. Ahora, si el candidato quiere dar vueltas y decir, bueno, soy yo el candidato, depende de él o ella. Pero nosotros tenemos prohibido revelar el nombre de cualquier candidato. Es un proceso donde tenemos una página y en esa página, que es http://noncom.ican.org, si ingresan a esa página, van a ver el programa en el que trabajamos. El proceso está ahí, este es todo un cronograma con fechas. Y ahí dicen cuáles son los cargos que están abiertos. En general, estos cargos se abren después de esta reunión. En esta reunión, estamos entrevistando candidatos que fueron preseleccionados para esta reunión. Estamos encerrados en una sala haciendo eso. ¿Cuál es el proceso? Los candidatos hacen su presentación. En general, hasta fines de marzo o una fecha similar. Y después empezamos a analizar las solicitudes presentadas y vota el grupo completo. Nosotros hacemos un ranking de candidatos para los distintos cargos, para la junta directiva, para la GNSO, para la CCNSO y para la AC. Seleccionamos a la gente para todas estas áreas y las unidades constitutivas y las organizaciones de apoyo. Este es un proceso. Y una vez que tenemos esta lista, empezamos a seleccionar quién va a estar en la lista más acotada, que es la de la junta directiva. Hacemos entrevistas y recibimos la ayuda de una compañía que contratamos, porque básicamente nosotros somos ingenieros o cosas por el estilo. Nosotros no tenemos esta habilidad como para hacer entrevistas y entonces tener una idea clara de cuál es la personalidad de esa persona, comportamiento, conducta, etcétera. Es por eso que contratamos a una compañía internacional que hace la parte de investigación de recursos humanos. Ellos hacen la entrevista, que es esta gente que queda en la primera preselección, y después analizamos las entrevistas y volvemos a votar. Y es un proceso. Y a estas reuniones llevamos parte de esta preselección, que son los primeros en ese ranking del que les hablé. Este año tenemos 72 solicitudes para todos los cargos y 59 solo para la Junta. Este año tenemos un tema específico, porque según el estatuto, la Junta Directiva no puede tener más de 5 personas de la misma región. Y tampoco puede tener menos de una de cada región. Entonces necesitamos tener África, América Latina y el Caribe. Necesitamos gente de Europa, del grupo de Asia-Pacífico, etcétera. Es obligatorio. Esta vez, el único representante de América Latina en la Junta Directiva es una persona que está terminando su mandato este año. Y necesitamos seleccionar a alguien de América Latina y el Caribe para reemplazar a esta persona. Este es el proceso completo. Es bastante complejo, no es nada sencillo, porque en esta preselección, cuando presentamos gente a esta compañía que hablé, y GAC también nos da sus comentarios, obviamente la mayoría son muy buenas personas para el cargo. Entonces, no estamos diciendo, no, esta persona no tiene ninguna aptitud, no tiene calificaciones. No, casi todos tienen muchas calificaciones y están bien calificados para estar acá. Entonces, es muy difícil seleccionar entre toda esta gente brillante quién va a ser o quién va a ocupar qué cargo. Debatimos muchos y después de esta reunión, después de las entrevistas, nos encerramos nuevamente en una sala y solo salimos de esa sala cuando tenemos la selección realizada. Y ahí sí nos podemos volver a casa. Esa es la tarea que tenemos. Ahora, ¿cuál es el problema del non-com? Los problemas más importantes que enfrenta el non-com son o están vinculados con la extensión, es decir, encontrar gente en todas las regiones que pueda presentarse a estos distintos cargos. Y para eso los necesito a ustedes. Necesito que ustedes piensen en ustedes mismos, en primer lugar, para el año que viene quizás presentar una solicitud, y también pensar, ¿qué amigo tengo yo en quien confío que me parece que está bien calificado para estar en la junta directiva? Y cuando vienen acá al grupo de fellows, ustedes empiezan a entender cuáles son todos los cargos y empiezan a saber cuáles son los cargos disponibles en estos grupos. Es la oportunidad que tienen entonces de pensar primero en este año, para el año que viene vamos a tener oportunidades, por ejemplo, en el grupo de ALAC, para la gente que venga de África, de Asia, del Asia del Pacífico y del área de América Latina y el Caribe. Este año estamos seleccionando gente de Europa, de la región europea y de la región de América del Norte. El año que viene, que creo que vamos a empezar en septiembre o una fecha aproximada, vamos a empezar con el proceso de selección en las otras tres regiones que mencioné para el ALAC. Y el ALAC es un buen arranque para la gente que viene del fellowship, porque ahí, en general, en sus países, en sus actividades diarias, ustedes están conectados con gente y están conectados con los usuarios. Y ALAC representa a los usuarios. Entonces, es una buena oportunidad para que piensen, en primer lugar, en ustedes mismos y después en gente a la que respetan en su país, que puede unirse a la junta directiva o a otro cargo. Algunos de ustedes quizás ya estén participando con los STLD, por ejemplo, o los ISP de sus países, etcétera. Entonces, piensen en otras oportunidades, porque existen todas estas oportunidades para el próximo año y necesitamos caras nuevas. Es muy importante, por ejemplo, esta vez tenemos muy pocos africanos postulados. Y la verdad que necesitamos muchos más. Necesitamos mucha más gente de las regiones para seleccionar, porque es difícil seleccionar gente entre una o dos personas. Necesitamos tener más gente que participe. Por ejemplo, Asia del Pacífico. Es un área muy grande realmente, muy grande, como para tener suficiente representación, porque tenemos India, Pakistán, todo el mundo árabe, japoneses, chinos, filipinos, todos estos pueblos que están dentro de ese área del Pacífico. Entonces es muchísima gente y no podemos tener uno de esos grupos representados. Necesitamos mucho más que eso. Entonces, la gente acá dice, no, me están diciendo que no tengo mucho más tiempo, me enseñas, yo voy a ignorarlo. No, bueno, Rod está esperando acá para que nosotros terminemos de hablar, lo sé. Así que bueno, pero esa es la tarea que tiene el NONCOM y quiero convencerlos de que ustedes son capaces de participar y de ser seleccionados. Así que, por favor, presten atención a los anuncios que salen publicados en la página de ICANN sobre el NONCOM y piensen en ustedes, piensen en la gente de su región, de su país, gente a la que respetan y que pueden ser buenos candidatos también para la junta directiva. Hay muchos desafíos que está enfrentando esta institución y que va a seguir enfrentando. Entonces necesitamos que la gente participe. Cuanto mejor sea la gente, mejor vamos a hacer como institución. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, me parece que Rod puede esperar un poquitito, ¿no?
It's a quick question.
Toma la palabra un participante. Muchas gracias. Una pregunta rápida. Gracias por esta presentación del NONCOM. La pregunta es, ¿dónde encajan los países del Golfo? Del mundo árabe, bueno, ellos están dentro de la región de Asia-Pacífico, pero solamente China o algún otro país asiático, hay que mirar a Qatar, Kuwait, Bahrein. Entonces, si hay que poner a alguien en la junta, si yo quiero a alguien del país, tengo que buscar también allí. Entonces, ¿cómo se logra un equilibrio? No, toma la palabra Danda. No, no es así. No es que tenemos solamente candidatos del mundo árabe, podemos tener también de China, pero probablemente no tenemos tantos porque por sus cuestiones culturales tal vez son un poco más tímidos. Sí, habla el participante, habla Janice. Lamento interrumpirlos porque Rod tiene otro compromiso después y necesitamos pasar a su parte. Pero hay algo que se llama email que es fantástico. Entonces pueden comunicarse por email. Les voy a mostrar la dirección de email para que el participante pueda comunicarse. Toma la palabra Danda. Bueno, yo me voy a andar por ahí, así que después podemos hablar o hoy en la gala podemos hablar sobre esto, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Habla Janice. Gracias, Danda. Habla Rod Beckstrom. Buenos días. ¿Quién quiere cantar Hey Jude? Bueno, ¿quién estuvo ayer en la noche de la música, la Music Night? Ah, muy bien, qué buena representación. Na, 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 na. Fue divertido, bueno. Esta mañana vamos a hablar de cualquier tema que ustedes quieran hablar. Hay algo que quiero mencionar brevemente y después puedo responder cualquier pregunta que ustedes tengan. cómo yo veo la organización como CEO, cómo veo la estrategia para tratar de dirigir y de direccionar esta organización. Entonces empecemos con la Music Night, con la Noche de la Música. ¿Por qué piensan que agregamos la Noche de la Música? Porque antes de que yo asumiera no teníamos la Noche de la Música y yo lo hice en el primer evento. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que agregué la Noche de la Música? Hey Jude, está bien. ¿Qué dices? Habla una participante, para ayudar a la gente a conocerse y a tener más confianza y compartir las cuestiones culturales. Toma la palabra, Rod. Sí, vi en Wikipedia, tenemos una comunidad de código abierto y a pesar de ser tan abierta hay mucho conflicto. La gente tiene todas las cuestiones políticas, todos los egos, muchísimos conflictos. Entonces, con la comunidad de Wikipedia se empezaron a usar estas noches musicales y yo fui con Wales, el fundador de Wikipedia, a una de estas de estos eventos, porque vi que la gente estaba bailando, a veces tocando sus propios instrumentos en un escenario, y que se convertía en un evento creativo, de colaboración. Y cuando yo llegué a la ICAM, me di cuenta de que había muchas veces mucho conflicto, mucho debate, y dije, bueno, tenemos que aplicar algo de humanidad aquí. Entonces, en Corea, lo que hicimos fueron dos cosas. En primer lugar, hablé de cómo el talento joven podía cobrar importancia en el escenario mundial. Hablé de Fantu, quien es un guitarrista fantástico, y conté la historia de Fantu y puse su video, lo proyecté y luego él apareció en el escenario, empezó a tocar la guitarra y fue increíble. La gente lloraba, yo veía que la gente lloraba en el público de tan linda que era esa música que salía de su guitarra. Bueno, realmente como tocaba con esa guitarra eléctrica, las distintas melodías. Y entonces también agregué esta pieza musical porque tiene que ver con la cultura en una organización. Ustedes tienen gente, tienen estructuras y también tenemos la cultura y el entorno. Entonces, como CEO, hay que guiar la ejecución de la organización. Pero esta es una organización muy grande. No es como construir un software o desarrollar un producto. Esta organización hace muchas cosas diferentes. Desarrolla políticas, también se ocupa de la educación, ayuda, desarrolla la tecnología, como DNSSEC, tecnologías fundamentales, las variantes de los IDN. Tiene que ver con la diplomacia, relaciones con los gobiernos en todas partes del mundo. También hace una tarea de evangelizar, para evangelizar sobre las nuevas tecnologías como DNSSEC o IPv6. Y si ustedes se fijan en la función principal, aquí hablamos de la elaboración de políticas y ese proceso es sumamente complejo. Y la verdad es que no está muy bien acoplado. No es que hay un único método sencillo para elaborar políticas en la ICAM. Tenemos el proceso de desarrollo de políticas, pero en realidad muchas personas pueden tratar de influir en ese proceso de muchas maneras diferentes. Tenemos el GAC, que participa en políticas cuando quieren. Tenemos también, dentro de los grupos de las partes interesadas o de las unidades constitutivas, gente que vuelve a apelar o a discutir determinados temas. Es un proceso sumamente complejo. Y cuando yo asumí, había algunas cosas que advertí. Por un lado, que en el personal de DECAN tiene que haber apoyo del desarrollo de políticas, pero no tiene que desviarse esto, no tiene que cambiar el resultado. El personal tiene que ocupar un lugar central. Y ese es el problema cuando yo asumí. Cuando yo asumí, recibía quejas todo el tiempo de que las políticas estaban desviadas o afectadas por el personal. Entonces hice un cambio en los niveles de liderazgo. Tenía una persona brillante a cargo de política, pero tenía una personalidad muy fuerte. Yo necesitaba a alguien que tuviera un perfil un poco más bajo y una gran capacidad de colaboración. Entonces traje a David Olive para que se ocupara de la parte de política. Y todos esos desvíos desaparecieron, simplemente desaparecieron, porque había una filosofía y una personalidad diferente. La otra persona todavía está en la organización haciendo proyectos estratégicos, un trabajo maravilloso. Entonces, la ICANN puede apoyar este desarrollo de políticas en forma neutral. Y luego dije que la función del CEO, porque esto lo decidí de entrada, yo no me voy a convertir en un experto de política del ICAM. Y lo decidí porque dije, si yo me me transformo en un experto, no voy a poder dirigir la organización porque me voy a quedar ocupado con las cosas equivocadas. Entonces me tenía que asegurar que los procesos de política funcionaran, que se lograra algún avance y que se eliminaran los problemas. Entonces la única forma en la que yo participaba en las políticas era cuando las cosas se bloqueaban y había que desobstaculizarlas. Y lo hacía. De hecho, esa fue mi intervención. Tuve muy pocas intervenciones, pero las tuve. Por ejemplo, en la integración vertical, donde yo apoyé la recomendación del personal de quedarnos, de deshacernos de la integración vertical, donde los registradores, los registros podían poner sus negocios juntos en los nuevos TLD. Y lo hice porque yo soy economista, tengo todos esos conocimientos y me daba cuenta de que la junta directiva no tenía tiempo de ocuparse de todo eso. Pero bueno, lo difícil con la ICANN es que las personas que trabajan en el ámbito de políticas, cuando quieren dejar de debatir las políticas, nunca, nunca, nunca quieren dejar de debatir. Entonces, si finalmente se toma una decisión y alguien dice, sí, esto es un consenso, tan pronto como uno empieza a implementar eso, empiezan a decir, no, el proceso está mal. No fue transparente. Siempre hay alguna queja de algún tipo, pero no se puede dirigir una organización y lograr concretar los proyectos a menos que se detengan esos cambios y se hagan esos cambios y luego se avance. Eso es lo que hice yo como CEO. Muchas cosas que no había antes. Había programas muy complejos que logré que avanzaran. Por supuesto, me estuve en este papel muy desagradable de decirle a la gente, no vamos a hacer los TLD de un único carácter, por ejemplo. Cuando probamos los dominios de alto nivel en Singapur en junio del año pasado, muchos dijeron, no, pero hagamos los TLD de un solo carácter también. Y yo dije, no, a menos que cambiemos todos los plazos que tenemos fijados. Entonces teníamos todo este proceso de desarrollo de políticas que es muy complejo, muy descentralizado o muy sofisticado, muy estrella también, pero por otro lado teníamos todo lo que tiene que ver con la ejecución, con concretar las cosas a través de sistemas, de rutinas y la prestación de un nuevo servicio como los nuevos GTLD. Y esto tiene que ser más centralizado, necesita más planificación y más control. Y manejar esa interfaz entre la parte descentralizada de la ICANN, que siempre está avanzando, siempre está cambiando, siempre está reflejando los sentimientos políticos y combinarlo con la parte de la ejecución, es algo sumamente difícil. Es muy, muy difícil. Y lo que yo estaba tratando de hacer era encontrar aquel punto adecuado, ¿no? Porque si las cosas iban demasiado, con demasiado control, demasiado rígidas, no iban a absorber toda la riqueza de la información del proceso de políticas. Pero, por otro lado, si dejábamos los procesos demasiado abiertos, llegábamos a una situación caótica. Cuando la gente hablaba de la ICANN antes de que yo asumiera, se hablaba de una sociedad en debate perpetuo, donde la gente debatía durante muchísimo tiempo y tardaba mucho en concretar las cosas. Para mí fue una experiencia de aprendizaje maravillosa, aprender a equilibrar estas dos cosas y cambiar la organización. Hice mucho networking, es decir, mucho relacionamiento. O sea que por eso puse la Music Night, la noche musical, para cambiar y para que la gente intercambiara sus valores culturales en un único lugar. También hicimos el Welcome in Lounge, que es esa sala de estar de donde se da la bienvenida a los recién llegados. Luego tenemos las comunidades de Internet, tenemos ISOC, tenemos IETF, tenemos ICANN, tenemos el consorcio de la World Wide Web. Tenemos todos estos grupos de Internet diferentes que nunca se habían reunido, nunca se habían combinado. Entonces creamos un nuevo grupo que se llama Lightstorm. Y esa fue una idea que yo tuve, porque aprendí en mi experiencia que si se establece una relación personal con los líderes de otras organizaciones, y según mi fórmula es hacer un retiro de un día y medio. No necesitamos 2 días ni 5, necesitamos un día y medio. Un día es demasiado poco. Entonces hay que reunirse en alguna parte del mundo a hacer una cena muy agradable juntos. Tal vez un par de horas de reuniones, luego una cena, luego nos reunimos al día siguiente. Luego una cena y listo. Y después todo el mundo se vuelve a sus lugares. Entonces empezamos la reunión con los directivos de ICANN, de ISOC, de la IETF, de la World Wide Web. Y tuvimos el tercer retiro el mes pasado y lo hacemos dos veces al año. Y como líderes uno quiere crear estos grupos que se junten y cierta frecuencia de trabajo, porque si decimos que lo queremos hacer cuatro veces al año, esa reunión no sirve porque implica demasiado viaje. Una vez al año no alcanza para poder establecer esa cohesión. Entonces empezamos, ya tuvimos nuestra tercera reunión en Nueva York el mes pasado y ahora todas nuestras organizaciones están trabajando mucho mejor en forma conjunta porque hemos desarrollado una relación y tenemos una estrategia compartida. O sea que trabajamos sobre cosas como las wiki, es decir, cómo se coordinan esto. Y en la primera reunión tuvimos esta ceremonia donde entregamos las últimas direcciones de IPv4 del mundo, porque ya lo tenemos a los registros que son miembros de una de esas comunidades. Otra cosa que hice, cuando vine a ICAM, no conocía a nadie dentro de la organización, porque yo era nuevo para esta organización, y no conocía una comunidad, a pesar de que había estado en tecnología durante casi 30 años. Entonces hice algunos almuerzos de empleados al azar. ¿Qué les parece que puede ser estos almuerzos? ¿Qué es lo que hacíamos? Reservamos una mesa en un lugar a un par de cuadras de nuestra oficina, Marina del Rey, entonces una mesa para 10 personas y almorzábamos. ¿Y cómo elegíamos a quienes ocupaban esas sillas? Bueno, al azar. Tomábamos toda la lista, toda la nómina de empleados de Los Ángeles, los poníamos en una planilla de Excel, generábamos o producíamos un generador aleatorio y así elegíamos a la gente al azar. Y después que los elegíamos, los sacábamos de la oficina y luego veíamos a quién llevábamos la siguiente semana. Entonces almorzábamos durante una hora y media y cada persona empezaba contando su historia, ¿no? De dónde venían, a dónde habían ido al colegio, cuáles eran sus hobbies y qué hacían en ICAM. Me llevaba 10 u 11 empleados a cada almuerzo. ¿Y por qué lo hacía? Porque teníamos unos 100 empleados en Los Ángeles y sabía que si hacía 10 almuerzos los habría conocido a todos. Ahora, las reglas en el almuerzo era que se podía hablar de cualquier cosa que uno quisiera, no había nada estructurado, pero que era una reunión segura. Es decir, si uno se estaba quejando de algo, yo no iba y le decía, ah, usted se quejó de esto. Pero también soy el CEO, entonces no me pueden decir esto es un problema, tiene que arreglarlo, porque yo no estoy en esa reunión para que me den una lista de cosas para hacer. Yo estoy ahí para escuchar, para aprender de ustedes como iguales. Entonces en esos almuerzos éramos todos iguales. Esa fue una experiencia fantástica. Creo que pasé por todo el equipo tres veces y después en las distintas oficinas de campo también hacía lo mismo. Llevaba a toda la oficina en Bruselas, a todos los empleados de la oficina de Washington DC, también esos almuerzos. Estos son ejemplos de cómo se pueden establecer esas relaciones con estructuras informales dentro de la organización, muy útiles. Algunas de las cuestiones que tienen que ver con mi filosofía de gestión. Es un desafío para toda persona que dirija la ICAM, porque el juego de la ICANN también es un juego político. La ICANN nunca alcanza a hacer todo. Siempre está arruinando las cosas y uno siempre lo critica, ¿no? Y a uno siempre le da más trabajo que lo que puede hacer cualquier organización más pequeña. Esa es la dinámica que se va desarrollando en los sistemas políticos. Ya sea que se trate de gobiernos en sus países, cuando dicen que luchan entre los partidos o que la gente se queja por el Congreso. Y el mejor consejo que me dieron, Mike Roberts, el primer CEO, yo me reuní dos semanas y apenas haber asumido y le dije, ¿cuál es tu consejo? Me dijo, es muy simple, no importa lo que hagas, te van a criticar. No te preocupes. Ignóralos y seguí haciendo lo que crees que es correcto. Y creo que fue un consejo fantástico y tenía toda la razón. Fue sorprendente. Incluso cuando uno cree que la decisión es prácticamente unánime en la ICANN, de repente hay alguien que empieza a gritar dos semanas después. Es horrible eso, pero está bien, porque esa apertura en general lleva a mejores ideas y hay un muy buen intercambio de ideas y a una grandiosa productividad en las políticas. Entonces, no sé ¿qué otro organismo que formula políticas puede generar políticas tan útiles tan rápidamente como lo hace la ICANN? Sé que parece un proceso lento, pero si ustedes se fijan en el volumen de políticas que surgen de una organización de 140 personas, con estos eventos tan grandes en todas partes del mundo, la cantidad innumerable de llamadas, traducciones, sistemas como DNSSEC, la gestión de la zona raíz, los IDNs, esto realmente es una organización hiperproductiva sin fines de lucro. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles de la filosofía de gestión. No sé si tienen alguna pregunta que pueda responder. Toma la palabra una fellow. Dos preguntas relacionadas entre sí. ¿Cuál cree que sería el desafío más importante para el próximo año para superar? Y la segunda, ¿cómo usted aconsejaría distinguir la crítica típica de la organización de la comunidad y aquella crítica que hay que tener en cuenta? Toma la palabra Rod. Yo le daría al próximo CEO el mismo consejo que me dieron a mí, ¿no? No importa lo que uno haga, que hay que seguir haciendo lo que uno cree que está correcto. No hay que tratar de complacer demasiado a los demás porque uno se mete en problemas. Si uno le promete a la gente demasiadas cosas, nunca va a funcionar. O sea que hay que establecer expectativas muy razonables. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso como CEO, como miembro del personal senior con respecto a lo que se va a hacer. Ese es el consejo que le daría al nuevo CEO. Y la segunda parte de la pregunta era el desafío más importante. Creo que el desafío más importante en este momento, bueno, en realidad es doble. Por un lado, creo que las amenazas internas son mucho mayores que las externas. Me preocupa la dinámica de la cultura dentro de la organización y lo que ocurre con ella y las cuestiones de conflicto. Me preocupa mucho más esto que todos los desafíos de Wicked o de la UIT, esas amenazas externas. Dentro de lo interno, creo que este sistema lleva al caos. Y el caos, me refiero a este debate perpetuo, ¿no? A este litigio o a juzgar una y otra vez la misma decisión. Eso no es saludable. Encontrar un equilibrio no es fácil. Y uno va a volverse impopular cuando trata de forzar esa claridad de las decisiones, porque alguien siempre termina perdiendo. No puede seguir luchando para conseguir los cambios. Entonces, el sistema lleva una entropía, un caos. Entonces, hay que aplicar energía para poder lograr esa claridad. En segundo lugar, el riesgo más grande es ese achicamiento, ¿no?, de la junta directiva. Hay muchos que querrían dirigir la organización y decirle al personal qué es lo que tiene que hacer, pero no se puede hacer que 22 personas le digan a la organización lo que tiene que hacer. Tiene que haber un CEO y ese CEO tiene que poder delegar responsabilidades. Y esto es algo sumamente difícil de hacer en este ámbito y creo que con la transición que se está llevando adelante, todos los directores van a querer participar mucho y creo que es un momento muy fácil para tratar de meterse, ¿no?, más allá de lo que uno debería, pero entonces hay que cuidar eso. Bueno, pero del lado del conflicto de interés se ha avanzado mucho con los expertos, hay informes en línea, se ha hecho un borrador de un código de conducta, se ha logrado un gran avance. Esos progresos sistémicos, las estructuras, las políticas y los documentos que no se va a incorporar a la cultura de la organización. Creo que si ustedes pueden lograrlo, ustedes pueden hacer que esto se incorpore, llegue hasta los fundamentos, hasta los cimientos de la organización. Gracias.
Habla un fellow. Sé que ha hablado de los desafíos que va a enfrentar el próximo CEO. ¿Cuáles fueron los principales desafíos con los que usted se encontró en los últimos 3 años? Toma la palabra Rod. El primero de los desafíos fue la falta de separación entre lo que era el personal y la junta directiva. Había una única lista de distribución y a las 6 semanas descubrí que había 15 personas del personal que estaban en esa lista de distribución. Cuando yo estaba trabajando en problemas que pensaba que le estaba mandando solo a la junta, resulta que tenía 15 personas del personal. Entonces, había un diálogo constante entre la junta y el personal y me pareció que eso generaba un caos. Por ejemplo, ese fue uno de los desafíos. hay que definir el proceso y decir, no, bueno, esta es la junta que está tiene que ver con la aprobación de políticas, con la estrategia, etcétera, pero después también tengo que hacer la ejecución y todos me reportan a mí. Ese fue el primero. En segundo lugar, no tenía el equipo apropiado para generar una organización que ahora tiene con un presupuesto de más de 200 millones de dólares, por ejemplo, para el próximo año. Y con los nuevos GTLD va a ser una organización mucho más grande. Tenemos buena gente, pero entraron cuando en ICANN eran 20, 30 personas nada más. Entonces no tenían las habilidades en los sistemas necesarias como para llevar adelante una organización tan grande. Entonces, por ejemplo, el nuevo CFO viene de una organización con un manejo de un presupuesto enorme de 650 millones de dólares. Entonces, uno no quiere a alguien que tenga un presupuesto de 5 millones de dólares para decirle, bueno, ahora manejar 250 millones de dólares, porque si no tiene experiencia, es mucho estrés. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un CFO que tiene esta experiencia. Yo hablé con el equipo de gestión y le dije, bueno, acá no existen las habilidades necesarias para la organización que existe ahora. Trabajamos con el equipo y entonces generamos un nuevo equipo ejecutivo en los últimos 18 meses. Y 10 de mis 12, de las 12 personas que reportan a mí, fueron elegidas ¿por quién? Por el equipo de ejecutivo. El equipo ejecutivo y mi voto era igual que el de ellos. Mi posición fue la última en escucharse. Entonces, contratamos un gerente, entrevistamos candidatos y todo el equipo de gerencia lo entrevistó. Son como 12 personas. Y después tomamos una decisión de grupo. Pero mi palabra siempre fue la última. ¿Saben por qué siempre hablé en último lugar? Porque no quería sesgar la opinión de nadie. Porque dicen, ah, bueno, no, si lo dice el CEO, porque dice, por ejemplo, Joseph es el mejor y es bueno en esto, en aquello. La gente a veces dice, él puede ser muy bueno, pero empieza a sesgar a la gente. Entonces, no se toman decisiones imparciales. Si uno quiere que esto suceda, tiene que hacer que su opinión no sea la más fuerte. Al mismo tiempo, tiene que tomar decisiones como CEO y a veces decir, bueno, no, vamos a hacer esto. Durante una crisis, por ejemplo, la gente se confunda. Entonces, yo tuve que intervenir, por ejemplo, varias veces cuando hubo problemas con el TAS, que ustedes saben que pasó últimamente. Entonces, a veces el equipo estaba demasiado cansado, demasiadas opciones. Yo dije, bueno, vamos a hacer esto. Y entonces, ahí sí daba una dirección como CEO. Y lo tenía que hacer porque la mayor parte de las veces no lo hacía. Pero a veces tenía que decir, bueno, este es el camino que vamos a seguir, punto. No discutimos más. No nos queda más tiempo, tenemos que hacer esto. Estos son algunos de los desafíos. Y por el otro lado, por la política, cuando estaba este nuevo debate sobre las cosas, cuando, por ejemplo, tuvimos los nuevos GTLD, tuvimos que hacer una gráfica muy importante y describir diciendo, hay 22 dependencias en la organización y ustedes, junta directiva, son responsables por esto. Si van a tomar la decisión para cada uno de estos días, nosotros les vamos a dar la información para tomar la decisión. Si hacen esto, en esa fecha, tienen que cumplir con este cronograma. Ahora, si se atrasan en algo, les vamos a mostrar exactamente cuándo van a atrasar todo el programa. En mi primera reunión, por ejemplo, con la junta, el presidente me dijo, bueno, Rod, hace 3 meses que estás acá. ¿Cuándo nos vas a dar los nuevos GTLD? Y yo dije, no, me está tomando el pelo. Hace 4 años que esto no salió, es muy complejo, todo el mundo se está peleando por las políticas. Y yo dije, ah, bueno, ¿ustedes quieren una fecha precisa? Bueno, listo, yo la doy la fecha precisa. ¿Ustedes me dan todos los votos en el directorio? ¿Todos me firman un poder para que yo les haga el trabajo? Bueno, yo les digo, yo no les puedo dar una fecha a ustedes porque la decisión es de ustedes. Yo me puedo comprometer a lo que nosotros como personal tenemos que hacer para redactar los documentos, el proceso, el sistema, pero las decisiones las toman ustedes, como la integración vertical. Entonces, cuando cambiamos a la decisión de integración vertical, como teníamos este cronograma tan ajustado, se tomó la decisión. A la comunidad no le gustó la decisión, hubo muchos comentarios, la Junta tuvo que escuchar y tuvo que reconsiderar. Y yo dije, bueno, sí, podemos reconsiderarlo, pero tenemos que rearmar el proyecto. No hay problema. Lo retrasamos 60 días. No, no lo pueden retrasar 60 días. Y yo dije, sí, tenemos que hacerlo porque ustedes está siendo apelada. Entonces necesitamos más tiempo. Ese es el tipo de presión que uno recibe, y también en realidad la reciben los gobiernos. Yo trabajaba para el gobierno federal de los Estados Unidos en distintas áreas, y uno de los principales problemas en el gobierno es que los legisladores generan legislación y políticas y nunca las implementan, porque no hay conexión entre lo que es el desarrollo de la política y la implementación real. Bueno, siguiente pregunta. Toma la palabra Janice. Bueno, vamos a tener una pregunta remota y después vamos a seguir adelante con la reunión. Es un comentario de Fátima, de Argentina, y el comentario dice: quiero agradecerle a Rod por su apoyo al programa de Fellowship y a los Fellows. Gracias por su trabajo en ICANN y por recordarnos que el modelo de múltiples partes interesadas funciona. Toma la palabra Rod. Gracias. Hola, Fátima. Fátima y Gaby, ¿y dónde está Dolores? Me ayudaron a escribir mi discurso para las Naciones Unidas en diciembre de 2011, ¿no? Sí, del año pasado. Ah, de 2010. En Cartagena, estábamos en Cartagena, me acuerdo que estábamos al lado de la pileta, y yo tenía que hablar frente a las Naciones Unidas 3 días después, y yo dije, ¿de qué voy a hablar? Y estas 3 jóvenes brillantes me hablaron de las evoluciones del Estado de las Naciones. ¿Se acuerdan del Tratado de Westfalia que creó esta institución? Y después teníamos la Revolución Política. Me parece que fue a fines del siglo XVIII-XIX. Después tuvimos la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos la bomba atómica, se crearon las Naciones Unidas, entonces ahora estábamos hablando de una nueva evolución, que es la cuarta etapa. Entonces, a veces uno habla del modelo de múltiples partes interesadas y a veces podemos pensar en cómo los gobiernos pueden transformarse en modelos de múltiples partes interesadas, porque me parece que también están usando modelos obsoletos. Pero bueno, le quiero agradecer a estas 3 jóvenes y también a los fellows, porque son jóvenes, son brillantes, son creativos y ayudan entonces a crear nuevas ideas, y esto es lo que hace que el modelo funcione. Cuando es abierto, podemos compartir autoridad y recibir inteligencia de todas partes del mundo, de todas áreas diferentes en términos geográficos y de especialidades. Así que, bueno, muchas gracias. Ustedes son el futuro de ICANN. Y realmente ha sido muy divertido encontrarme con todo el programa de Fellows en todas las reuniones de ICANN. Muchísimas gracias. Toma la palabra Janice. Gracias. Es muy bueno haberte tenido con nosotros antes de que termine la semana, porque yo también quiero agradecerte. Te lo dije en privado y también lo digo en público. A pesar de todas las idas y vueltas y los desafíos en la organización, siempre respaldaste al programa de Fellowship. No quiero llorar, pero realmente ha sido mi apoyo para este programa. Creo que somos más de 400 y siempre nos has apoyado. Siempre has apoyado el programa y me has apoyado a mí. Muchísimas gracias, Rod. Y ahora vamos a ir afuera, así Rod les puede firmar el libro. Vamos a cortar un segundito la grabación y la transmisión en vivo. Así que les pido a quienes están en participación remota que sepan que vamos a acordar un poquito.
You might not be able to do it this time.
Can we talk about this? Yeah, because I do want to, but I know that I'm not going to focus right now, but I do want to, Allie. Because, Allie, it's part of what I want to do for the newcomer lounge. So, yeah.
Okay, everybody, let's take a seat. Toma la palabra Janice. Bueno, por favor, sentémonos nuevamente. Bueno, tuvimos tiempo con Rotos, sacaron la foto y tienen el libro. Entonces le hemos sacado tiempo a otros oradores que iban a hablar sobre la gobernanza de interés. Así que no sé si nos podés compartir un poco tus ideas sobre la gobernanza de Internet. Vamos a iniciar nuevamente la conexión remota. Me voy a sentar. Vamos a seguir con la grabación de Adobe Connect. Buenos días. Mi nombre es Bahra Esmat. Soy el gerente de Medio Oriente. Hace 6 años que estoy con ICANN y también soy líder en temas vinculados con el foro de gobernanza de Internet. Sé que estamos cortos de tiempo, así que rápidamente voy a decir qué es lo que está pasando dentro de este ámbito de gobernanza de Internet y voy a dejar un tiempo para las preguntas y los comentarios. No sé si saben que en el 2005 hubo una cumbre de la sociedad de Internet que tuvo 2 resultados que tenían que ver con la gobernanza de Internet. Uno es establecer el IGF, el Foro de Gobernanza de Internet, que desde el 2006 está funcionando con una reunión anual. Y el otro resultado que produjo fue lo que se llama el proceso de mejora en la cooperación. Y, bueno, la verdad que es un idioma un tanto raro de entender, pero la idea era que todos estuvieran igualmente conformes para mejorar la cooperación, como dice el texto, para que exista gobernanza sobre la base de la paridad en todo lo que tiene que ver con los roles y temas vinculados con la política de Internet. Hoy tenemos entonces un proceso de IGF que es exitoso, que ha sido reevaluado hace 1 año. Hubo un grupo de trabajo que se estableció en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Desarrollo de las Naciones Unidas para revisar el IGF y proponer algunas mejoras. Este grupo de trabajo concluyó con un informe que se publicó hace 1 año. Fue debatido en Ginebra y esperamos la recomendación que sea adoptado por el ECOSOC y la Asamblea General de las Naciones Unidas antes del fin de este año. Sigue habiendo debates sobre la mejora en la cooperación. Hay una consulta sobre el tópico que se dio en Ginebra. Y algunos grupos pensaron que en este tema de la mejora en la cooperación tenía que establecer otros grupos para mejorar el estudio. Algunos creen que han hecho un buen desarrollo y lo que tienen que hacer ahora es analizar lo que se ha hecho hasta el momento y evaluar, en cierta forma, lo que debe hacerse en el futuro en términos de la mejora en la cooperación. Brevemente, esto es lo que se hace en este lugar. Ahora vamos a hablar, le voy a ceder la palabra a Mandy Carver. Mi nombre es Mandy Carver. Yo también estoy en Alianzas Globales. Y mucha información para darles en poco tiempo. Creo que lo más importante es que si alguno tiene preguntas, se las podemos responder y podemos también ayudarlos a participar dependiendo de dónde vienen, de cuál es su unidad constitutiva, etcétera. Brevemente, escucharon el sistema de ecosistema de Internet anteriormente. ICANN tiene un mandato y función específica. Tiene muchas organizaciones que toman distintas cosas. La IGF el IGF es una de esas. La OMPI tiene que ver con la propiedad intelectual. Después también tenemos la UIT, que es parte de las Naciones Unidas. ISOC, IETF, IAB, todos estos grupos son separados, pero están entrelazados en el ámbito en el que trabajamos, de cierto modo, y tenemos grupos colegiados que trabajan en este tema. Y hay algunas superposiciones como el IETF, que le da apoyo a ISOC, ISOC que colabora con ICANN. Además del proceso del IGF, creo, a ver, Bajar, vos mencionaste a Azerbaiyán en noviembre, ¿no? Bueno, el foro de gobernanza de Internet, la siguiente ronda o el siguiente IGF va a ser en noviembre en Azerbaiyán, 69. ICANN siempre participa en el IGF, hay un foro público que es una estructura más grande, donde ICANN habla de varios tópicos. También hay varios paneles en los que participamos con los nuevos GTLDDs, DNSSEC y la seguridad de la raíz. Además del IGF, hay otras reuniones importantes, grandes, que quizás han escuchado hablar de WICKIT, que es una revisión de la reglamentación de telecomunicaciones internacionales. Son tratados y son procesos gubernamentales, entonces, porque es un tratado. Y se debate y se menciona dentro de nuestro espacio porque hay un debate que tiene que ver con las empresas de telecomunicaciones y si la palabra telecomunicaciones va a incluir Internet o no. Estamos trabajando con las otras unidades constitutivas para informar a las delegaciones de los gobiernos nuestra preocupación respecto de esa ampliación en la definición. También va a haber un foro público de telecomunicaciones que se realiza cada 4 años. El siguiente se realiza en el 2013 en Ginebra y van a debatir políticas. Y este va a hablar de la gobernanza y política pública de Internet. Ese va a ser el tema central de debate. Y, bueno, me parece que tenemos que parar, ¿no? Toma la palabra Janice. ¿Hay alguna palabra? ¿León? Toma la palabra León. ¿Hay algún programa de embajadores? Por ejemplo, en ISOC tiene un programa de embajadores para el IGF. ¿ICANN hace algo similar? toma la palabra Bacher. Nosotros no tenemos un programa para el IGF. Sí tenemos mucha participación de miembros de la comunidad, de gobiernos, de gerentes de CCTLD, de las universidades. Ellos van al IGF. Hay algunos talleres, algunas sesiones que se organizan ahí que tocan algunos de los puntos como el DNS de ICANN, las direcciones IP, pero respecto de esa pregunta, no, no tenemos un programa específico para el IGF. Toma la palabra Janice. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Trace. Toma la palabra Tracy Hackron. Vi que en la sesión de Wicked, que estaba para el jueves a la mañana, fue cancelada o fue reprogramada, pero desapareció de la agenda. ¿Hay algún reemplazo como para darnos material o algo sobre Wicked y qué es lo que está pasando con ICANN? Toma la palabra Mandy. Bueno, esto fue un agregado a último momento y siempre hay varios conflictos y la tuvimos que sacar del cronograma. Como ustedes saben, para tener una posición o un desarrollo de política formal de ICANN se tarda mucho tiempo. Sí podemos darle información sobre qué es lo que está pasando en esos espacios, pero no hay un documento formal que haya preparado ICANN por GAC, la Junta o las unidades constitutivas que yo manejo. Sí podemos hablar después con usted sobre algunas de las sugerencias que tienen los distintos gobiernos sobre la intervención como para abrir las ATR. Tengo una pregunta para el señor Bacher. Soy Asharashu de Azerbaiyán. Usted dijo que tenía un grupo dentro del IGF y que a veces consideran el proceso de asignación de nombres de dominio. ¿Cuál es el espectro que consideran y cuál es la estructura de la representación de los locales en el debate? Toma la palabra Bacher. La pregunta es el tipo de preguntas o el tipo de cuestiones. Bueno, en el IGF ustedes saben que es una plataforma abierta, entonces todos pueden participar en muchos talleres y sesiones que se organizan por distintos tipos de partes interesadas, distintas organizaciones. Los debates van desde debates muy técnicos, problemas muy técnicos como DNSSEC, IPv6, a niveles de política de más alto nivel sobre ciertos temas en particular. Esto depende del tipo de taller, del tipo de sesión, pero de mi experiencia de haber participado en distintas sesiones y en distintos debates, tenemos preguntas de distintos niveles, desde políticas técnicas hasta a veces temas políticos también. Así que es bastante variado y amplio en espectro.
Toma la palabra Janice. Muy bien. En realidad no es el final de la sesión, porque el personal de la ICANN siempre está disponible a través de email para responder cualquier pregunta. No duden, siempre pueden encontrar nuestras caras juntos con las descripciones de nuestro puesto de trabajo en el separador de acerca de, About Us en inglés, donde ustedes pueden ver toda la información y pueden escribir por email con el nombre y el apellido separado por un punto, @icam.org. Así que si tienen alguna pregunta, los aliento a que se comuniquen con el personal, utilicen todos estos medios, porque termine la reunión no significa que termine la posibilidad de hacer preguntas. Bueno, tengo un par de sugerencias. Tenemos el taller de DNSC, que es una buena actividad para seguir. Si ustedes estuvieron el lunes en la sesión de DNSC para principiantes, hoy hay un taller de seguimiento que da continuación a ese tema. También el grupo de estabilidad, seguridad y elasticidad también va a tener su sesión. Ayer tuvimos al equipo de seguridad aquí con Bobby Flam, así que tal vez eso les pueda resultar una reunión interesante para muchos de ustedes acá. Sé que surgieron muchas preguntas después de la sesión que tuvimos ayer, así que creo que podrían aprovechar esa reunión. Y Mandy nos dice que eso ya empezó. Es de 8 a 9. No sé si tienen alguna pregunta sobre Lian. Les recordé de la sala de estar para las personas que son nuevas a la organización en el Newcomers Lounge. Bueno, de 11 a 12:30 no voy a estar disponible porque tengo una reunión, pero el resto del día sí voy a estar disponible, al igual que los ex-fellows. Así que, bueno, que pasen un lindo día. Gracias.